Hoy hablamos de masones, logias y el secretismo que les rodea. Pero ¿por qué tenemos ese concepto misterioso y oscuro de la masonería? Fueron perseguidos durante la dictadura franquista y las etiquetas puestas en aquella época duran aún hoy en día. El Ayuntamiento Donostiarra ha aprobado esta misma semana un escrito donde reconoce la honorabilidad de la masonería y su gran papel histórico. Hoy hablamos con uno de ellos, sin secretos ni misterios. Es uno de los fundadores de la Logia Altuna número 52 y responsable de la memoria histórica. Él es Iñaki Zuloaga. Iñaki Zuloaga, egunon. Bueno, el Ayuntamiento de Donostia ha reconocido el gran papel histórico que ha tenido la masonería en la ciudad. ¿Cómo habéis recibido esta noticia?
Bueno, pues con mucho agrado, porque realmente creemos que es un paso muy importante, ¿no? La declaración no solamente reconoce ese papel de la masonería que tiene en Donosti presencia desde 1800, sino que además condena toda la represión que sufrió la masonería en los tiempos del franquismo, y eso nos ha parecido muy importante porque además ese punto de la declaración, el primero, se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos y los otros dos pues han contado con la abstención del Partido Popular. Pero realmente ha sido un hito importantísimo, ¿no?
Sirve para despejar pues esa imagen, no sé, esos fantasmas que da la sensación que rodean a la masonería.
Desde luego, porque bueno, hay que recordar que la masonería fue de largo la organización más salvajemente perseguida por el franquismo. De hecho, el franquismo creó el único tribunal especial que creó para los perdedores de la guerra, fue el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, un tribunal que prácticamente ha llegado a nuestros días. Se llamó de represión de la masonería hasta el año 62 y a partir de ahí se llamó Tribunal de Orden Público, ya más conocido por casi todos nosotros, ¿no? Hay que recordar que el franquismo, además de todo lo que hizo a los perdedores, además de los fusilamientos, de los exilios, de las multas, las inhabilitaciones, el trabajo esclavo, rescató la vieja leyenda francesa de la confrontación entre la Tercera República y el Vaticano por la escuela universal laica y gratuita que propugnaba la Tercera República francesa, recoge la famosa leyenda satánica que generó la Iglesia francesa, el Vaticano, contra la masonería francesa en el siglo XIX y se la entrega a la Iglesia, al nacionalcatolicismo, para que además destruya y estigmatice a los masones, ¿no? Y hemos pasado a la historia reciente de España como un grupo pues siniestro que realizaba pues tonterías como mear a las hostias consagradas, este tipo de cosas que realmente pues son ordinarieces pues propias de mentes calenturientas. Jamás la masonería ha realizado ningún tipo de ceremonias de este tipo, y de hecho es una institución muy respetada en todo el mundo. Hay que tener en cuenta que los presidentes norteamericanos que hicieron la declaración de independencia, Washington y el segundo, John Adams, eran todos miembros de la masonería y que recogieron los ideales de la masonería en las declaraciones de derechos, ya en la primera, del 4 de julio de 1776, de la Declaración de Independencia Americana, y luego en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y en la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana durante la Revolución Francesa. Y la que impulsó la gran Declaración de Derechos de la ONU de 1948 era Eleanor Roosevelt, que era la esposa de de Franklin Delano Roosevelt, que era miembro de una logia masónica.
Bueno, Iñaki, yo creo que hay muchas cuestiones de las que hablar, entre otras cosas de esos ideales que mencionas, porque claro, entre el trabajo que hizo ese Tribunal Especial de la Masonería durante la dictadura, el cine, que nos ha hecho fijarnos pues en cosas tipo pirámides y símbolos ocultos en billetes, no sabemos exactamente a qué os dedicáis cuando os reunís. No sé si podíamos explicar qué tipo de ideales o qué tipo de trabajos desarrolláis o en qué estáis trabajando.
Bueno, hay que entender que lo que propone la masonería es un método de crecimiento personal, un método de autoconocimiento, ¿no? Los principios en los que se basa el trabajo masónico es que para poder uno trasladar a la sociedad una mejora, tiene primero que mejorarse a sí mismo, ¿no? Para esa mejora personal utiliza una simbología heredada de los gremios de constructores de los que nace históricamente la masonería, utiliza una simbología basada en las herramientas de arquitectura. La masonería es un método muy sencillo, se basa en dos principios viejos como la humanidad, que son conócete a ti mismo y lo que haces te hace. Si quieres ser un hombre ecuánime, pues no mientas. Si quieres ser un hombre honrado, no robes. Lo que haces realmente va a condicionar tu vida, y conócete a ti mismo, estúdiate a ti mismo. Uh-huh. Luego practica tres virtudes públicas, que son la libertad, la igualdad y la fraternidad, y después tiene un sistema de trabajo dentro de los diferentes grados de aprendiz, compañero y maestro que se trabajan dentro de la masonería, en el que uno analiza una serie de herramientas, pero siempre desde un punto de vista de la construcción personal.
Pues uh-huh. O sea, que tachamos túnicas y esas cosas absurdas que a veces asociamos
con
esto, ¿no?
Sí, bueno, completamente. En estos momentos el trabajo masónico es un trabajo solamente... La metáfora masónica es muy sencilla. Somos piedras brutas que trabajamos con una serie de herramientas de los constructores para convertirlas en unas piedras cúbicas que encajen en el edificio de la sociedad, en el gran edificio de la sociedad común, uh-huh. el bien común, y todas estas cosas presiden sobre todo el trabajo masónico.
Uh-huh. Iñaki, se ha hablado también de la influencia de la masonería en la política, por ejemplo.
Estos
principios que has comentado ahora, da la sensación que casi todas las formaciones políticas, por ejemplo, ahora que estamos en tiempo de precampaña, pueden tener presencia en la masonería.
Bueno, las organizaciones no pueden tener presencia en la masonería. Nosotros no trabajamos, desde luego, ninguna premisa política ni ninguna premisa religiosa. Se trata de un método personal. Aquí no cabe este tipo de actitudes grupales, ¿no? Se trata de un método dirigido al perfeccionamiento uno.
Puede haber masones en casi todas las formaciones políticas, es lo que quiero.
Puede haber masones en casi todas las formaciones políticas. De hecho, en nuestra logia hay masones desde la izquierda abertzale, del Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista, de todos los partidos del arco, uh-huh. Del Partido Popular, de todos los partidos que presentes.
¿Y de todos los sexos?
Y de todos los sexos, porque nosotros pertenecemos dentro de las dos grandes familias que hay en la masonería, la masonería regular, que todavía es una masonería más tradicionalista, que no permite el acceso de las mujeres, pero nosotros pertenecemos a la masonería liberal, que nace de la tradición francesa a finales del siglo XIX, en el que ya hay una normalización, no solamente de la presencia de la mujer, sino también una libertad en la interpretación de los símbolos, uh-huh. en el sentido de que hoy no es necesario creer en un Dios revelado, como lo era antiguamente. Hoy se puede tener una interpretación personal de los símbolos. Uh-huh. El del gran arquitecto del universo, el de Dios, por decir de alguna manera, y el de todos los demás símbolos.
Hablas de símbolos que lo relacionan mucho con la construcción, de cubos, suena mucho a urbanismo, pero en el fondo también suena un poco a filosofía. No sé si las tertulias, las reuniones, el pensar o el discutir sobre asuntos actuales forma parte de las reuniones que podéis tener.
Bien, en el caso de nuestra masonería sí, porque nosotros tenemos siempre un ojo puesto en las grandes discusiones. Nosotros no discutimos en las logias. Nosotros trazamos planchas. La persona que quiere exponer un tema tiene que hacerlo por escrito y después cambiamos impresiones, siempre con un enorme respeto y tolerancia hacia las personas que expresan sus opiniones, ¿no? Siempre con un orden. Aquí no cabe este tipo de bronca generalizada que se ve en el país en estos momentos, pero trabajamos sobre muchas materias que están en el filo de la ética. Hemos tenido un curso dedicado, por ejemplo, a la eutanasia, a trabajar este tipo de cosas, pero también hablamos de temas de actualidad. Ahora mismo estamos trabajando en nuestra logia el tema de la tecnología y el humanismo, cómo está afectando esta invasión tecnológica a nuestro humanismo. Es decir, todas estas cosas que son de actualidad también también nos interesan y las trabajamos todos los días, ¿no? Aparte de eso, trabajamos la simbología, que es una simbología basada en las herramientas de los constructores, y tratamos de trabajar pues la rectitud, la plomada, el compás, la escuadra, en fin, que tienen todas una interpretación simbólica que cada uno va intentando interiorizar.
Sí, cada uno sabe cómo ser recto en la vida, ¿no?
Siempre con ánimo de fomentar el bien común y de transformar la sociedad desde la transformación nuestra.
Estamos hablando con uno de los fundadores de esta logia, Altuna 52, de Donostia. Y además hablabas antes de una presencia de la masonería desde 1800, creo recordar, en la ciudad.
Sí, la primera logia de la que tenemos noticia, la primera, que fue los Hermanos Unidos de San Sebastián, ya está presente en 1809. Y en general, bueno, ha habido logias en todas las etapas.
¿Ahora mismo cómo estaría el mapa aquí en Euskal Herria?
Bueno, ahora mismo hay, vamos, nosotros pertenecemos a la Gran Logia Simbólica Española, que en estos momentos tiene una logia en todas las capitales de Goalde. Tenemos la Logia Luz del Norte en Bilbao, Manuel Iradier en Vitoria, Altuna número 52 en San Sebastián, y tenemos en Iruña la logia Xavier Mina. Luego en Iparralde hay que decir que Francia, la masonería jamás estuvo prohibida. Solo en Bayona hay más masones que en todo Egualde. Hay 14 logias de diferentes grupos, del Gran Oriente de Francia, de la Gran Logia de Francia, del Derecho Humano. Y bueno, pues Francia es un país donde esto está totalmente normalizado, y como digo, en Bayona, bueno, es una maravilla, ¿no? Allí hay un ambiente. Nosotros tenemos una enorme relación con Bayona, porque una de las características de la logia que nosotros hemos rehabilitado, que es la que nos precedió en el tiempo, la Logia Republicana Altuna número 15, es que fundó con la logia con dos logias del Gran Oriente de Francia, con la Selle y l'Étoile de la Bourg, una logia internacional que se llamó Spartacus, que es una logia que en el año 1934 trabajaba, por ejemplo, sobre los valores republicanos en contraposición con los valores fascistas, con los contravalores fascistas que estaban en auge en aquel tiempo, ¿no? Y trataba de poner en valor en los valores de la razón, de la democracia, de la tolerancia y de la convivencia frente a aquellos contravalores que traía el fascismo, de la violencia, el odio al diferente, el dogmatismo, el fanatismo y todo este tipo de cosas. Una confrontación que desgraciadamente poco a poco empieza a aflorar en el horizonte nuevamente, ¿no?
Iñaki, ¿hay relevo generacional o entrada de gente más o menos joven? Ya sabes que ahora los jóvenes van casi hasta los 50, el concepto de juventud, pero hay gente joven que empieza a interesarse por lo que hacéis vosotros, por el poder de la palabra, de la reflexión y de, bueno, pues de ciertos valores.
Sí que lo hay, sí que lo hay. Y bueno, yo creo particularmente, esta es una opinión muy personal mía, que la masonería requiere un sosiego en la vida, ¿no? Es decir, el poder empezar a pensar en ti mismo y en mejorarte y tal requiere un cierto pozo. Por lo tanto, que no es bueno acercarse a la masonería siendo muy joven, porque todavía uno no tiene las bases
vitales.
Tiene que
crecer primero.
Tiene que crecer un poquito y después puede venir. Es verdad que, bueno, la gente ya de 30 años se acerca a la masonería, que yo creo que es una edad muy bonita, porque ya uno ha dado unos pasos importantes en la vida, ¿no? Y eso creo que es una base necesaria para poder sacarle partido a las enseñanzas de la masonería.
Tenemos aquí una lista con algunos nombres de gente conocida a lo largo de la historia en distintas facetas y que bueno, parece ser que fueron masones, como Rubén Darío, Antonio Machado, corrígeme, de todas formas, Iñaki. Ramón y Cajal, Mozart, Bach, hasta Cantinflas o Churchill, por ejemplo, disciplinas completamente diferentes y perfiles. Entre todos ellos, entre estos no, pero claro, ¿hay algún vasco ilustre y conocido que podamos citar?
Nuestra logia lleva el nombre de Altuna por el caballerito de Azcoitia, Ignacio Manuel Ignacio de Altuna y Portu, que fue amigo, que vivió en París, que se inició allí en el arte y que fue amigo, gran amigo de Rousseau, que estuvo, recordemos, a punto de venir a vivir a Azcoitia. Y bueno, realmente ha habido personas, pero me gustaría centrarme en las personas donostiarras de la logia Altuna 52, Altuna 15, esta que cuya memoria hemos rehabilitado, porque no solamente hemos estudiado, hemos investigado en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca todos los expedientes que les cursaron dentro del Tribunal de Represión de la Masonería, sino que hemos publicado un libro que se titula Memoria de una Luz. Con esas investigaciones hemos inaugurado una escultura masónica monumental en el Jardín de la Memoria de Riberas de Loyola, y ahora culminamos toda esta labor de rehabilitación con esta declaración de honorabilidad. Pensar que en la logia Altuna número 15 en 1932-36 trabajaron personas como Mariano Doporto, director del Observatorio Meteorológico de Igeldo, José Martínez Ubago, alcalde de San Sebastián en 1935, Eugenio Muñoz Mena, que fue famosísimo reputado químico en el exilio mexicano, Willy Koch, el famoso fotógrafo de la avenida, Fermín Vega de Seoane, que fue el dirigente de Izquierda Republicana. Tuvimos arquitectos, abogados, comerciantes y personas pues muy interesantes de la vida. También había una colonia alemana importante que trabajaba de la familia Masfeller. Quiero decir con esto que...
¿Sí? No tenemos más tiempo hoy, así que creo que hay que emplazar esta charla otro día para seguir charlando, porque hemos hecho una aproximación al mundo de la masonería gracias a Iñaki Zuloaga, fundador de la logia Altuna número 52. Yo creo que en otra ocasión volvemos
Muchísimas gracias a vosotros. Ya tuve la oportunidad con Miquel Donázar de hacer un programa en los hilos de la memoria y tengo un recuerdo grandísimo de aquello.
Pues volveremos a invitar, Iñaki.
Oye, pues gracias, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Agur.